Sintonízate con la cultura, sintonízate con la región, sintonízate con la 101.1 Radio Universidad de Nariño. Con vos hacemos la radio.
Planeta Vivo, energías renovables, experiencias ciudadanas.
Sintonízate y sé parte de la iniciativa Ciudad Energética.
Todos los martes, 9 a 10 de la mañana, Radio Universidad de Nariño.
Oye, tú no puedes comprar al viento.
Muy buenos días a todos nuestros amigos y amigas de la 101.1 FM Stereo, nuestra radio Universidad de Nariño. Hoy martes conectamos con ustedes en una nueva emisión del programa La Iniciativa Ciudad Energética. Los saludamos a nombre del Departamento de Electrónica de la Universidad de Nariño y por parte del proyecto Ciudad Energética. La Iniciativa Ciudad Energética es un programa con enfoque de sostenibilidad, donde hablamos sobre temas muy importantes como las energías renovables, la eficiencia energética, la movilidad sostenible, las experiencias ciudadanas, la conservación y preservación de nuestro territorio. Hoy martes, 11 de agosto, tenemos un programa dedicado a la importancia del uso de la bicicleta como medio de transporte. Nos acompaña Laura Bamón, gerente de la bicicleta de la Alcaldía de Bogotá. Dialogaremos con ella sobre las acciones que se han implementado para promover el uso de la bici durante la pandemia y la estrategia que están realizando para que Bogotá siga siendo un referente a nivel mundial en el uso de la bici como medio de transporte. También contamos con la presencia de René Quintero, activista de la movilidad sostenible e integrante de la organización ciudadana Bicirred Nariño. Hablaremos con él sobre la importancia del trabajo de la ciudadanía a favor de los derechos de los y las ciclistas de nuestra ciudad. Y para finalizar, tenemos a Angie Chañán y a Santiago Gelput, estudiantes de la institución educativa Nuestra Señora de Guadalupe, del corregimiento de Catambuco, nos van a compartir unos mensajes de interés, porque en nuestro programa, las niñas y adolescentes también tienen voz. Recuerden, el pico y cédula sigue vigente para realizar nuestras diligencias. Las personas que su cédula finalicen en 5 y 6 hoy pueden salir. No te olvides de usar tapabocas de la manera correcta, mantener el distanciamiento social, evitar las aglomeraciones, lavarse las manos frecuentemente y lo más importante, salgamos solo a lo estrictamente necesario. Esto no es un juego, el virus nos sigue acechando y es deber de todos cuidarnos y cuidar a nuestra familia. Tarde o temprano, todo va a cambiar. Paciencia y ánimo. Ecoacciones para la vida. Seamos corresponsables con el ambiente. Desde la participación podemos contribuir a la sostenibilidad ambiental. Te damos unos tips. Primero, conoce cuál es tu patrimonio ambiental. Segundo, involúcrate en actividades ambientales solidarias. Tercero, sé líder en tu institución educativa, barrio o empresa, promoviendo iniciativas ambientales. Cuarto, fomenta las buenas prácticas ambientales a partir de tu ejemplo. Cinco, comparte la información que fomente el cuidado del ambiente. Sexto, participa de los escenarios institucionales y comunitarios relacionados con la protección ambiental. Recuerda que juntos forjamos el cambio en la gran capital. Un mensaje de la Alcaldía de Pasto. Los vehículos que tienen restricción para el día de hoy son las placas que terminan en 2 y en 3. La Iniciativa Ciudad Energética te recomienda que utilices la bici como medio de transporte seguro y sostenible durante esta pandemia y después de ella. Agenda ambiental. ¿Sabías que el 14 de agosto se conmemora el Día Interamericano de la Calidad del Aire? Con el objetivo de concienciar a toda la población sobre la importancia de no contaminar el ambiente y evitar el uso de elementos nocivos que afecten la atmósfera. La mala calidad del aire, ocasionada por los elevados niveles de material particulado proveniente de la combustión vehicular y los residuos de las industrias, y la del agua, derivada de la falta de infraestructura y de las barreras de acceso, causan cada año al menos 17.500 muertes en Colombia, de acuerdo con un informe del Instituto Nacional de Salud del año 2019. Cuidar la fauna silvestre es cuidar de ti y de los tuyos. Para reportar avistamientos o caza ilegal de fauna silvestre, por favor comunícate a los siguientes teléfonos: 730-9282 o 730-9425. Una campaña de Corpo Nariño. Opiniones convertidas en acciones. Les preguntamos a nuestros seguidores de nuestra nueva cuenta en Twitter, arroba Radio Ciudad Energética, sobre las acciones que realizan diariamente para reducir la huella de carbono. Nos escribe Lorena Garzón Vega. Doy la mayor cantidad de uso posible a los plásticos. Separo residuos y entrego al reciclaje lo más que puedo. Y Esteban Ordóñez también nos escribe. Una acción que comencé a realizar durante este periodo fue dejar de recoger los desechos de mi perro con bolsas plásticas. A su vez, uso periódico o flyers de publicidades, lo que permite dejar de una vez por todas el uso de esas bolsas que tanto daño hacen. Muchas gracias por participar en nuestra sección y además por hacer parte del cambio que el mundo necesita. Síguenos y cuéntanos tu opinión en arroba Radio Ciudad Energética. Y ahora les compartimos el paisaje sonoro del Parque Nacional Natural Chingaza, ubicado en los departamentos de Cundinamarca y Meta.
Sostenibilidad, una apuesta.
Y en nuestra sección Sostenibilidad, una apuesta, hoy tenemos una gran invitada. Ella se llama Laura Bahamón, es la gerente de la Bici, de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de Bogotá. Es una mujer que muchos años ha trabajado por la defensa de los derechos de los ciclistas, ha trabajado con el Ministerio de Transporte y hoy tiene la gran oportunidad de gerenciar esta dependencia tan importante. Bogotá ha sido protagonista de algunas de las medidas más interesantes que se han adoptado durante esta crisis de la pandemia. Y además, Bogotá es pionero en el ciclismo urbano. No solo se ha creado la ciclovía dominical en 1974, es un referente a nivel mundial. Y muchas ciudades han seguido este tema de la ciclovía dominical y la han replicado. También tiene la red más extensa de la cicloinfraestructura en América Latina y ha sido pionera también en el tema de la jornada del Día Sin Carro. Para nosotros como Ciudad Energética es un gusto poder hablar contigo, Laura, de una de las ciudades que más nos apasiona con el tema de la bicicleta. Muy buenos días, Laura.
Buenos días, Andrea. ¿Cómo estás? Muchas gracias por esta invitación. Qué lindo todo eso que cuentas de Bogotá y es absolutamente clave porque de alguna manera todas esas iniciativas, proyectos, las personas contratadas, el material que teníamos, pues fue una antesala y de alguna manera le sirvió a Bogotá para estar preparada para estas circunstancias y pues tener lo que se necesitaba para tomar las decisiones que se tomaron.
Bueno, Laura, la primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿hace cuánto está esta dependencia de la gerencia de la Bici? ¿Y cuál es el propósito y cuál es el alcance o las funciones que estás haciendo en esta gerencia?
Bueno, la gerencia existe hace más de 3 años, 4 en realidad, y se creó para articular muchos de los proyectos que se venían gestando en las diferentes entidades, pero que requerían un trabajo interinstitucional. Había algunas entidades que tenían unas ideas muy interesantes, pero que para poderlas hacer con un impacto real en muchos sectores de la comunidad y de la sociedad, era necesario pues tramitar permisos o trabajar de manera mancomunada con otras entidades o incluir esos proyectos en los planes de ciudad. Temas de infraestructura, por ejemplo, también involucran temas de transporte masivo como es Transmilenio, temas de cicloparqueaderos, mantenimiento de la red de ciclorrutas. Entonces, esas relaciones entre las diferentes instancias de la administración pública y también pues las relaciones con los entes privados y, por supuesto, la relación con las comunidades de ciclistas que fueron surgiendo y que tomaron mucha fuerza hacia el 2010, 2011, son las, digamos, los interlocutores de esta gerencia. Yo pues llevo en el cargo 5 meses, me han tocado 4 meses de pandemia. Algunas de sus labores se han intensificado, han variado, porque pues digamos que uno, o por lo menos mi expectativa era rodar bastante por toda la ciudad y desafortunadamente no se ha logrado, pero sí he podido estar en contacto de manera virtual con los ciclistas, con las personas que salen, por ejemplo, mensajeros al principio de la pandemia, que eran los únicos que salían y le contaban a uno cómo se veía esa ciudad tan sola.
Laura, es muy importante que el tema de fomentar el uso de la bicicleta no solo sea de la Secretaría de Movilidad. ¿Qué otras dependencias y otras secretarías están trabajando de manera articulada para hacer de la bicicleta un vehículo seguro y sostenible?
Pues actualmente son muchísimas entidades, no tengo la lista completa, pero cada vez se suman más. Principalmente hay unas que tienen mucha fuerza, como el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, precisamente por lo que comentabas de la ciclovía. Ellos son los encargados de operarla, administrarla, y pues han sido aliados claves en este tema de pandemia. La Secretaría Distrital de Cultura como cabeza de sector, Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal y de PAC, porque ellos son los que nos ayudan a contactar a los colectivos, y porque también tenemos un proceso que se viene desarrollando y que ha tenido muy, muy buena acogida en la comunidad, que son los consejos locales de la bicicleta, donde en cada una de las localidades pues tendremos personas abogando por los derechos de los ciclistas, el Instituto de Desarrollo Urbano, la Unidad de Mantenimiento Vial, en temas pues de infraestructura y esa interrelación con el transporte masivo y público. También están, por ejemplo, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, porque hay varias iniciativas de emprendedores que se están apoyando en el tema de la bicicleta, y ahorita que ha tomado tanta fuerza, he empezado a trabajar una agenda un poco más robusta con comerciantes, con los gremios, para el tema del registro de las bicicletas, la Secretaría Distrital de Seguridad, Secretaría de Mujer. Ellos brindan un apoyo transversal en todos estos procesos, no solamente bicicletas, sino en general, pues de las problemáticas que nos afectan a las mujeres, como temas de acoso, como temas de violencia. También están, bueno, algunos institutos, el Instituto Distrital de Turismo, con quienes han trabajado en los últimos años en generar rutas, alrededor de la ciudad también se van a señalizar unos caminos de bicicletas a cargo de la RAPE. Bueno, por ahora no, pues por supuesto la alcaldía y Secretaría de Gobierno, pues la alcaldía nos da la línea, y como tenemos una alcaldesa ciclista y súper comprometida con el tema medioambiental, pues muy grato y casi que también pues más exigente, porque las ideas de uno ya quieren no solamente llevarlas más allá, sino tenerlas más rápido, y se emociona mucho pues con todos estos proyectos, como decía, Secretaría de Gobierno y las alcaldías locales con el tema de control, por ejemplo, el cumplimiento de la norma en parqueaderos.
Creo que es importantísimo cómo la bicicleta realmente se convirtió como en un eje transversal en el tema de la administración pública. La gerencia de la bici es el eje articulador de todas estas dependencias, y nos parece muy importante que en la ciudad de Pasto ojalá exista esa institucionalidad para que así podamos realmente como actuar de una manera mucho más organizada. Ahora sí, me gustaría que nos cuentes un poco sobre el plan de contingencia que han implementado durante esta pandemia. Yo te felicito, porque realmente fue como en un abrir y cerrar de ojos, Bogotá ya tenía un plan de contingencia, o sea, nos estábamos adaptando a una nueva vida y uno ya prendía el televisor y algo estaba pasando en Bogotá. Cuéntanos un poco sobre esto.
Sí, efectivamente pasamos muy rápido de lavarnos las manos más constantemente y tratar de tener distancia social a pues tener una infraestructura, bueno, una ampliación de los espacios de circulación exclusiva para bicicletas a través de pues la segregación tipo ciclovía. Era como te comentaba, pues como que el secretario de movilidad un sábado o un domingo nos dijo como: vea, Nueva York está estudiando hacer unas ciclorrutas temporales, nosotros ¿por qué no hacemos lo mismo? Hablamos con el líder ED, nos sentamos y desarrollamos la propuesta, y la alcaldesa nos dio luz verde. Y pues al principio lo que alcanzamos a cuadrar en un domingo fueron 22 kilómetros, pero pues se formó una justificación técnica que a mí me parece que era muy bien sustentada. Entonces se habló de las zonas donde sabíamos que teníamos aglomeraciones en el transporte público, y ese es el foco, Y hay que, digamos, resaltarlo porque en muchos casos dirán, venga, ¿por qué no lo hicieron más hacia el sur, más hacia el norte, más hacia...? No, en ese primer trazado y digamos que el crecimiento de la red se ha dado en torno a cómo podemos quitarle algunos pasajeros a Transmilenio, que en otras circunstancias eso sería terrible porque pues ambos medios de transporte no deberían competir, son sostenibles, pero en temas de distanciamiento social, pues estar aglutinado en un bus es riesgoso. Entonces, la idea era pues que esas personas que tuvieran la capacidad, la posibilidad de usar la bicicleta en vez de usar el Transmilenio lo hicieran, y se les ofreció unos corredores que conectaban el suroccidente de la ciudad con el borde oriental y también el noroccidente de la ciudad, como una herradura. Aprovechamos la experiencia que teníamos del día sin carro, se colocaron los 117 kilómetros que se ponen en ciclovía, entonces nos quedamos con 76 kilómetros y con eso nos fuimos esa semana. Entonces fuimos mirando por la mañana, por la tarde, rutas de Transmilenio que, como te digo, en la ciclovía pues ya se sabía que se desviaban, entonces de alguna manera ya sabíamos cómo se iba a comportar el tema, pero todo el tiempo reunión con Transmilenio, con el líder ED, con pues semáforos, transporte público, gestión en vía, la gente de la subdirección de la bicicleta y el peatón, ahí revisando, tomando decisiones, hicieron conteos. Se continuó, pues afortunadamente había un contrato de monitoreo, eso nos ayudó pues a tener cifras y con base en esas cifras tomar decisiones y decir, bueno, hay muchas personas que están ingresando a la ciudad y que ya estando dentro de la ciudad y pues con, digamos, la cantidad de personas que están moviéndose por el tema de las restricciones, pues lo que tenemos que hacer es conectarlos con la red que ya existe. Entonces, los conectamos a través de la calle 13, a través de la autopista sur, conectamos un pedazo de la SUBA, algunos puentes vehiculares que habíamos identificado que, pues, para que los ciclistas pudieran seguir derecho y pues, andaran, entre comillas, con los carros, pero con esa segregación que les daba un poco de seguridad y que no se nos amontonaran en los puentes peatonales. Y con eso, pues, también sus trayectos se volvían un poco más eficientes. Y se mantuvo el corredor de la carrera séptima, que ese sí ha estado prácticamente desde el día 1.
Laura, ¿cuántos kilómetros de ciclorrutas hay ahorita en Bogotá?
Bueno, ciclorrutas, que son la infraestructura permanente y segregada, son 551 kilómetros. A eso se le suman las ciclovías temporales, que en esas diferentes etapas, pues ha variado bastante el kilometraje. Ahorita tenemos 84 kilómetros, más unos kilómetros, unos 14, que ya no están asociados a los corredores principales porque estamos piloteando lo que se planteó para plan de desarrollo. Entonces, pues sería 98.
¡Guau, increíble! Laura, Pasto y Bogotá tienen condiciones similares en topografía, en el clima, tú conoces Pasto, pero hay algo que diferencia radicalmente, son las distancias. Uno pensaría que en una ciudad como Pasto, que es una ciudad intermedia, donde las distancias son cortas, donde tú te podrías movilizar en bicicleta y llegar muy rápido, habrían más número de viajes en bicicleta que en Bogotá. Bogotá ahorita está en 6.6%, Pasto está en 1.8%. Nos gustaría que, según tu experiencia, ¿cuáles serían dos acciones obligatorias que la administración debería implementar para incrementar el número de viajes en bicicleta?
Bueno, definitivamente la infraestructura es clave. Si no es infraestructura segregada, que yo sé que Pasto pues tiene una red de ciclorrutas que crecerá en los próximos años, pues se podría hacer o estas ciclovías temporales para tomar decisiones con base en números, invitar a la gente a que las use, o pacificaciones, porque pues también hay algunas vías donde es posible que convivan los diferentes actores, pero ahí pues el factor de riesgo es la velocidad. Entonces, poder implementar elementos que reduzcan la velocidad de los vehículos automotores, que mejoren la visibilidad de los actores más vulnerables como son los ciclistas y los peatones, eso sería muy, muy positivo. Y lo otro, pues es unas buenas campañas de comunicación para que las personas pues entiendan cómo son los comportamientos de cada uno de los actores. De alguna manera también comunicando que el uso de la bicicleta no es porque es pobre y no tiene otra opción de transporte, que también es una realidad, no digo que no, pero no puede ser la única determinante, y desafortunadamente ese ha sido un paradigma con el que hemos digamos, combatido no solamente en Colombia, en toda Latinoamérica. Tenemos como esa idea de que es un tema de recursos, sino también por el tema medioambiental, el tema deporte. La actividad física realmente le salva la vida a las personas. Tal vez no se la salva hoy o no mañana, pero en años de vida futuro y, por ejemplo, en estas condiciones en las que situaciones como la diabetes o la obesidad facilitan que el virus pues se agrave en ciertas personas, pues el uso de la bicicleta y la actividad física para desplazarse al trabajo o al estudio debe ser un aliciente importante. Y cicloparqueaderos.
Cicloparqueaderos, infraestructura que puede ser temporal como para probar, para tomar medidas y datos para tomar mejores decisiones. Laura, dos de los temas que más preocupa y que produce miedo a la gente andar en bicicleta es, uno es la seguridad vial, la gente que se está muriendo en las calles. En 2009, las cifras que tengo es que 1.011 personas murieron en bicicleta en Bogotá. Y el otro tema que de verdad preocupa es el robo, ¿no? Vemos en noticias que un muchacho murió porque le robaron su bicicleta. ¿Cómo lo están tomando desde la alcaldía estos dos problemas que preocupan porque desincentivan el uso de la bicicleta?
Bueno, pues definitivamente la cifra que tú mencionas es un acumulado de varios años. El año pasado, si no estoy mal, perdieron la vida 73 personas y más o menos en ese rango ha fluctuado anualmente, a 60, 50, que evidentemente pues cada vida perdida es absolutamente lamentable, pero se ha mantenido conforme a la cantidad de personas que vienen usando la bicicleta cotidianamente. O sea, pasamos de tener 400.000 viajes hace 8 años a tener 800.000, 880.000 solamente en Bogotá, porque Bogotá región ya vamos por 1.200.000. Bueno, es absolutamente importante que las personas entiendan que el uso de la bicicleta es, o sea, como transporte implica unos comportamientos más predecibles, no irse en contravía, respetar las normas de tránsito, también pues que los conductores de vehículos automotores pues también sean conscientes de que la persona que va en una bicicleta va en un vehículo que pesa 10, 15 kilos y ellos van en un vehículo que pesa 1 tonelada, 2, y que pues cualquier golpecito que tú recibes por pura física básica pues tiene unas implicaciones más graves en el ciclista. Entonces, el tema de respetar las distancias, esas maniobras, digamos, inesperadas, pues hay que pues restringirlas o por lo menos irle contando a la ciudadanía la ley 1811, que dice que los sobrepasos hay que hacerlos a 1.50 m, que el ciclista tiene derecho a usar la vía. Entonces, yo siempre digo que solamente tenemos 550 kilómetros y que la ciudad tiene 15.000 kilómetros de vía carril. Entonces, no todas las ciclorrutas llegan a todas las casas, a todos los colegios, a todos los trabajos, así que en algunos puntos de nuestro trayecto pues tendremos que usar la calzada vehicular, y pues como la bicicleta es un vehículo, pues ahí tenemos no solo derechos, sino también deber.
Sobre el tema de los robos, hay una nueva acción que ustedes están haciendo, que es el registro de las bicicletas, ¿verdad? Cuéntanos un poco sobre esto.
Bueno, no es tan nueva, es de 2018, se está optimizando, y con el plan de desarrollo quedó obligatoria, porque antes era voluntaria. Entonces, es una plataforma donde las personas ingresan sus datos, ingresan los datos de la bicicleta, para vincularlos, porque uno de los obstáculos que hemos visto que ha tenido bastante la policía es que, listo, ellos van, incautan las bicicletas, encuentran, pues ellos tratan de ir sobre todo hacia las bandas y los grupos grandes. Entonces ellos buscan desarticular esas bandas y se quedan encartados con esas 40, 50 bicicletas porque no saben de quién son. Entonces eso pues genera unas implicaciones administrativas y que afectan esa búsqueda constante de la delincuencia para que efectivamente el ladrón sepa que están encima de ellos y que no, pues que no es tan buen negocio andar robando ciclistas. Tú puedes ir a un sitio donde se hagan campañas de registro. Actualmente estamos haciendo por lo menos unas 2 semanales. Te dan el sticker con un numerito, ingresas esa información, tomas una foto del sticker en tu bicicleta y con eso ya queda cerrado el registro. Y pues lo que estamos trabajando son pues dos temas: sacar ese registro hacia los vendedores de bicicletas, o sea que las bicicletas las vendan ya registradas y que en el momento en que compren la bicicleta ya no sea pues ingresar todos los datos, sino un traspaso, para lo cual precisamente pues la gente igual tendría que crear su usuario. Y lo otro es generar una interoperabilidad con los sistemas que usa la policía. Actualmente la app te da acceso a la aplicación de A Denunciar de la Fiscalía. Actualmente, por ejemplo, Secretaría de Seguridad tiene una página, creo que se llama como Aquí Puede Estar Tu Bici, y ahí hay publicadas varias fotos de bicicletas que recuperaron en años anteriores.
Qué bueno poder tener estas herramientas para contrarrestar el robo de bicicletas. Uno de los temas más importantes de cambio cultural y de cambio generacional es el tema de la educación. Y en Bogotá existe un proyecto que a mí me parece maravilloso, que creo que es uno de los más lindos que tiene Colombia, y es el Colegio en Bici. Más de 6.000 infantes y adolescentes son beneficiados, se utilizan más de 4.443 bicicletas de uso público y existen 103 rutas de confianza. De manera breve, cuéntanos un poco sobre este proyecto tan bonito del Colegio en Bici.
Bueno, pues tú ya diste las líneas gruesas. Efectivamente, es un proceso en el que no solamente es soltarle la cicla al niño y decirle váyase a su casa chino, sino es un proceso de formación, se les explican temas de mecánica, de comportamiento en vía, estamos formando unas generaciones de ciclistas que entienden normas de tránsito, que se saben mover en la ciudad en bicicleta, pero que también pues por su vulnerabilidad son acompañados por unos guías, por lo menos creo que son unos 3 o 4, que acompañan a todo el grupo, crean esas rutas de confianza que en algunos casos pues usan ciclorrutas y en otros no. Y uno de los objetivos ahorita es fortalecer el programa e incrementar la cantidad de niñas que se mueven en bicicleta también, porque pues desafortunadamente, igual que en la ciudad, tenemos una desproporción, digamos, de viajes en bicicleta por parte de mujeres y hombres, y estamos en un 24% por parte de mujeres, pues en el Colegio en Bici también la cifra está como en 2.200 niñas.
Y otro de los puntos claves ya para finalizar la entrevista es el tema del activismo ciudadano y la participación ciudadana. Creo que esas han sido muy importantes para fomentar el uso de la bicicleta y para que las administraciones públicas realmente pues le presten la atención debida. Tú nos decías que están en pleno proceso para escoger los consejos de la bici. ¿Nos puedes contar un poquito sobre esto?
Bueno, efectivamente en Bogotá se han formado muchos grupos. Nosotros en nuestra base de datos, que como te digo, la tenemos articulada con, o mejor dicho, el IDEPAC, nos ha ayudado a recopilar todos estos contactos de las agrupaciones. Hemos contado 103 organizaciones de personas que promueven la bicicleta desde diferentes ámbitos. Hay grupitos de solo 2 personas, hay otros que pueden alcanzar a mover 500 personas en una noche. Y precisamente inspirados por eso y por la ley 1811, que en su artículo 10 dice que es responsabilidad de las administraciones locales impulsar estas instancias de participación, se formaron estos consejos locales. Entonces se hizo un acuerdo del Consejo Distrital. En estos últimos días tuvimos las elecciones, las inscripciones. Okay. Se convocaron a los diferentes pues, líderes para que se postularan como consejeros o como electores. Se formó una cartilla donde ya podemos consultar todos y cada uno de los nombres, incluso las propuestas de algunos de sus consejeros. Entre el 1 y el 18 de agosto son las elecciones y pues ellos serán las personas que se van a sentar con un representante de la Secretaría de la Mujer, Secretaría de Seguridad, de Movilidad, del IDRD, del IDEPAC, para ser escuchados, manifestar esas necesidades y esas ideas específicas de su territorio.
Bueno, Laura, para finalizar, siempre a nuestros invitados les preguntamos qué acción diaria, aparte de andar en bicicleta, realizas tú en tu vida cotidiana para reducir tu huella de carbono.
Bueno, pues yo trato de ahorrar el agua. Yo tengo una bebé de 2 años y medio, entonces cuando la bañamos en la tina, pues esa agua después la uso para el sanitario, para limpiar o para otras cosas. Trato de reducir pues, el uso de plásticos. Tengo mis bolsas de reutilizables o de tela, pues ahorita estamos reduciendo la cantidad de carne que consumimos.
Cada acción cuenta. Bueno, Laura, te agradecemos mucho por aceptar la invitación a nuestro programa, la Iniciativa Ciudad Energética. Para mí como mujer, como activista, como consultora, de verdad es muy grato que personas como tú estén en estos cargos tan importantes, demostrando que las mujeres también podemos tomar decisiones a favor del planeta, a favor de la movilidad. Laura, muchísimas gracias y que tengas muchos éxitos en tu gestión como gerenta de la bicicleta. bicicleta.
Muchísimas gracias a ti. Y pues espero que de verdad Pasto, con todas las condiciones y con ese entorno tan bonito que tiene, las montañas, la gente, el clima, que es muy similar acá, pues realmente se sientan inspirados y motivados para que se muevan en bicicleta.
Les dejamos con la artista mexicana Natalia Lafourcade y su canción Derecho de Nacimiento.
Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón a la mente, dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten. Así perseguí a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas y el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que nos mienten. Así perseguí a la felicidad, y así perseguí a la felicidad, que es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, mira los frutos que dejan los sueños, en una sola voz un sentimiento, y que este grito limpie nuestro viento. Voy a crear un canto para poder exigir que no le quiten a los hombres lo que tanto les costó construir, para que el oro robado no aplaste nuestro porvenir. A los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir. Voy a elevar mi canto para hacerlos despertar. A los que van dormidos por la vida sin querer mirar. Para que el río no lleve sangre, lleve flores y el mal sanar. Para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten. Así perseguir a la felicidad, así perseguir a la felicidad. Porque estoy muriendo, es un derecho de nacimiento, es el una sola voz, un sentimiento, y que este grito limpie nuestro viento. La, 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 la
acciones sostenibles para nuestro sur.
En nuestra sección Acciones Sostenibles para Nuestro Sur, nos parece muy importante visibilizar a todas las personas y organizaciones sociales que de manera voluntaria están trabajando en todos estos temas ambientales, en la defensa del planeta, en la defensa del territorio y en la promoción de la movilidad sostenible. Para mí es un gusto hoy poder entrevistar a René Quintero, colega, un activista con el que hemos trabajado en muchas causas para favorecer a los peatones y a los ciclistas. René, es un gusto para nosotros tenerte aquí. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Andrea, y buenos días para la organización, para Ciudad Energética y para todas las personas que nos escuchan en vivo y en el diferido. Buen día y gracias por el espacio. Muchas gracias.
Bueno, René, lo primero que me gustaría conocer es de dónde nace esa vocación que tú tienes por trabajar por la gente, por trabajar por los peatones, por los ciclistas, por el tema de la movilidad sostenible. Cuéntanos un poquito de esa parte.
Bueno, a ver, la vocación, digamos que es como una parte triste de mi historia, pero surge a partir de la pérdida que tuve con mi mamá, donde muere en un accidente, en un siniestro vial. Y a partir de eso yo encontré como una razón de ser, una oportunidad para hacer algo legítimo por mí, por mi mamá y por las demás personas en la movilidad. Y a partir de mi proyecto de grado, fundé una consultora en movilidad, tratando de entender también desde la ignorancia y desde las ganas de querer participar en este campo, cómo poder proponer soluciones efectivas y reales para en profundidad disminuir las muertes en las vías. Después de todo ese proceso, justamente yo llego a la alcaldía de Pasto a presentar una propuesta. Justamente estaba una persona que era una activista de la ciudadanía, que estaba en representación de la gente, y nos encontramos en ese momento contigo, y fue la oportunidad de poder crear algo para la ciudad desde el corazón, desde la honestidad, y ver que habían más personas que sentían parecido, que pensábamos igual, que queríamos hacer cosas desde el corazón y desde la honestidad por nuestra ciudad y por el espacio que estábamos habitando. Integrar a mi vida el mundo de la bicicleta. Es cuando contigo, de la mano, construimos un proyecto que era soñar un momento pequeño en el tiempo, pero grande en la historia de lo que significa los procesos ciudadanos y los procesos de movilidad en cuanto a la peatonalización. Digamos que es un conjunto de cosas que lo llevan a uno a desembocarse en este espacio de la movilidad, pero fundamentalmente la vocación sí surge a partir de la vida, lo puedo decir, de las experiencias.
Creo que tu madre debe estar orgullosa de que una situación tan trágica tú le hayas dado la vuelta y hayas trabajado, hecho tantas cosas por esta ciudad. René, cuéntanos un poco de la organización Bicired Nariño. Hoy nuestro programa está dedicado al tema de la bicicleta como un medio de transporte urbano y nos parecía importante tener un diálogo con una persona como tú que sabe tanto de la bicicleta. Entonces, cuéntanos un poco sobre la organización Bicired Nariño. ¿Hace cuánto nació? ¿Hace cuánto estás tú? ¿Qué acciones hacen y cuál sería el propósito de la Bicired Nariño?
Bueno, la Bicired Nariño es puedo manifestarlo con mucha alegría y decir que es un sueño hecho realidad, un sueño ciudadano, tangible. Esto surge a partir entre el 2014 y el 2015, cuando un grupo de ciudadanos, por diferentes circunstancias, decide viajar a la ciudad de Medellín y asistir al Foro Mundial de la Bicicleta. Y es entonces cuando deciden fundar un movimiento ciudadano que trabajara por los derechos de los ciclistas, en esencia caminando de la mano con la política del mundo, con la transformación del mundo, con el cambio climático, y que pudiera responder fundamentalmente a las necesidades que tiene nuestra gente. El trabajo puntual que tiene la Bicired y, digamos, desde el cual yo me he podido vincular a partir del 2018-2017 es fundamentalmente el ala política, la rama política, entendiéndolo desde la investigación, desde la profundización de los documentos, desde la visión que se construye de la administración frente a la ciudadanía. Entonces, frente a eso, la organización ha hecho un montón de procesos y situaciones que son tangibles, que la gente puede medirlos, puede verlos, puede vivirlos, fundamentalmente puedo nombrar lo que sucedió con la 27, que es un gran avance y una gran huella para la ciudad y para el movimiento, que es poder haber defendido un diseño sostenible, un diseño que estuviera acorde a las necesidades de este territorio en ese momento. Y fue gracias al activismo ciudadano, al voluntariado, las personas en sus esferas personales, en sus esferas profesionales, decidan tomar un tiempo, decidan donar una hora, dos horas, un día, a veces semanas, meses, lo hemos hecho. Por otra parte, crear el subprograma de medios alternativos, que eso fue la oportunidad que nos brindó hacer cosas por los y las ciclistas de la ciudad. Y justamente debo reconocerlo, y se debe hacer el reconocimiento político y el reconocimiento organizacional de quien estuvo al frente de ese espacio y de quien coordinó ese espacio, que fuiste tú, que fuiste la persona que lideró, abanderó el proceso para que pudiéramos más personas podernos colocar en sintonía con lo que estaba sucediendo y que comenzaran a despertar y detonar esos activismos ciudadanos. Yo creo que fundamentalmente sí, la Bicirred es un movimiento que trabaja por la ciudad, que trabaja por la movilidad sostenible, por los derechos de los ciclistas, de las ciclistas, por la pedagogía, por la reducción de la velocidad, por salvar vidas, pero intrínsecamente la Bicirred ha generado unos nuevos diálogos políticos, unas nuevas instancias ciudadanas de participación efectiva.
Creo que eso es muy importante, René, ¿no? Porque de pronto la ciudadanía está acostumbrada a criticar, echarle el agua, toda el agua sucia a la administración, pero no hace nada. Y creo que desde la Bicirred Nariño ha sido un movimiento ciudadano muy propositivo. Hay dos cosas que me parece muy importante que la gente sepa que ha liderado la Bicirred Nariño. Es el tema de la ciclovía dominical. Por obvias razones, por el tema de la pandemia, no está, pero me gustaría que me cuentes muy, muy cortico un poco sobre la ciclovía dominical. Y la otra cosa que me parece muy importante, ese decreto de la Mesa de Movilidad Sostenible. ¿Para qué? Para que exista una participación efectiva y podamos intervenir en la agenda pública de nuestra ciudad. Cuéntanos un poco sobre estas dos acciones tan importantes para la ciudad.
Yo creo que la ciclovía es un hecho poético. Tiene una carga significativa poética supremamente grande, porque es justamente en el momento cuando está la ciclovía un poco más activa, a partir del 2015, 2014, 2016, se convierte como en un escenario político, ¿no? La ciclovía, entendiendo que todos los actos personales y todo lo que sucede en el espacio público, en las vías, es un acto político, entendiéndolo desde la política como la creación de los romanos, ¿no? Y de los griegos, de pensar la política como ese ser que hace hacia afuera y hacia adentro, ¿no? Desde lo que lo conlleva en su ser. Y frente a eso, pues decir lo mismo, que es un acto político y un acto poético, porque lo que sucedía ahí era que la ciudad estaba vista y construida para un sector de la ciudad. Entonces era de la Plaza de Nariño hasta el sector del Morazurco. Y es justamente cuando la Bicirred se da cuenta, advierte esta inequidad, esta diferencia en la visión política de la ciudad, que se necesita coordinar un espacio para que de verdad sea democrático. Entonces se empieza una lucha administrativa, una lucha política, una lucha poética significativa, porque la ciudad sea para todos y sea democráticamente accesible por unas horas. Por lo menos, sí, porque eso es lo interesante de la ciclovía, que es cerrarle estos espacios a los carros, quitarle los espacios y los devolvemos a las personas por unas horas. Ese complemento de la ciudad, haber reconocido, haberle dado voz, vida y participación a la mitad de la ciudad, es un acto político, es un acto poético que va más allá de los rostros, ¿no? Que va más allá de los nombres. Es verdaderamente la acción activista ciudadana de decir: aquí estamos advirtiendo una diferencia, la señalamos, pero hey, vengan, participemos, construyamos juntos de la mano. Entonces, ¿hasta dónde se la planteó? ¿Hasta dónde la plantearon? Pues la plantearon hasta Santa Mónica, y este es el momento en el que la ciclovía hoy tiene 4.9 kilómetros, casi 5, que conecta el Morazurco con Santa Mónica, y en la mitad poéticamente está la Bicirred, a partir del 2017, 2018, cuando hubo como mucha desidia, mucho desgano con la ciclovía y era como tierra de nadie. Entonces la abrían, la cerraban, no avisaban cuándo iba a haber, cuándo no. Y a partir de eso, justamente con la Bicirred, nuevamente rodeamos este logro, este éxito también de la ciudadanía y de la administración, porque también hay que reconocerlo, sin voluntad política, pues es muy difícil lograr las cosas. Y es nada, a partir de esa diferencia que vemos que hay esa desidia con la ciclovía, justamente se decide realizar un proceso ciudadano. Nosotros somos muy rigurosos en eso, lo puedo decir con mucha fuerza en la voz y con mucha seguridad, que somos un grupo de personas, hombres, mujeres, muy técnicos, muy responsables, porque nos interesa verdaderamente que las cosas se hagan y se hagan verdaderamente bien. Frente a eso se determinó hacer el proceso ciudadano, que fue mandar unos derechos de petición, advertir qué estaba pasando. Como no hubo respuesta administrativa, nosotros no frenamos ahí y decidimos hacer el siguiente paso, que es la acción política, que es obviamente convocar a nuestros representantes, a quien nos puede representar frente a la administración, que es el Consejo de Pasto. Y por ahí encontramos una ruta en donde se abrió, digamos, un pequeño espacio de participación ciudadana, que fue una mesa accidental, en la cual se estudió con mucha precisión y minuciosidad qué es lo que sucedía con la ciclovía. Y a partir de ahí surge también y se desprende un proceso que desemboca en el decreto de la Mesa de Movilidad Sostenible. Encuentro ciudadano en una reunión en el despacho, en donde nos dieron prioridad para poder ayudarles a cumplir una meta del plan de desarrollo, que era tener, y un decreto también nacional, pues que es tener en los municipios las mesas de movilidad sostenible como participación efectiva de la ciudadanía.
Lo importante es que se creó ese decreto y que esta administración la está aplicando. Ya tenemos dos representantes de la mesa de la movilidad y ya creo que van por la cuarta reunión. Entonces miren de qué manera a veces son procesos muy tediosos, pero que cuando se ven los resultados y que cuando ya tenemos una mesa sentándonos con todas las directrices de la administración, pues esperamos que se vean frutos y que la participación ciudadana sea efectiva y realmente podamos trabajar de manera articulada con la administración, porque creo que esa es la mejor manera de que alcancemos logros tan importantes. René, muy breve porque el tiempo en radio es muy corto. Dos acciones que tú le recomendarías a la administración municipal para que la gente deje de tenerle miedo a andar en bicicleta. Hay una cifra que es muy preocupante y es que el 65% de pastusas y pastusos no andan en bicicleta porque les da miedo. ¿Cuál crees tú, según tu experiencia, dos acciones puntuales?
Yo pienso que la principal acción y que desemboca en las siguientes, digamos, es la redistribución del perfil vial. Eso quiere decir las calles, la vía por donde va el carro, por donde va el bus, redistribuirlo, ¿sí? Darle el espacio que le corresponde a las personas. Eso ya funcionó en Bogotá, funcionó en París, funcionó en Londres, en muchísimas ciudades, y es hacer una ciclovía, una ciclorruta temporal y medirla, mirar cómo va el flujo de personas, cómo se sienten las personas, y eventualmente esto convertirlo en una ciclovía permanente. Eso lo que genera es que hayan más ciclistas, que las personas se sientan más seguras, porque más allá de que tenemos la ley que nos permite ir por la mitad de la vía, como cualquier vehículo, pues hay personas que no se sienten tan seguras y que no tienen de pronto las habilidades ni la pericia para hacerlo. Entonces la administración puede empezar por esas pequeñas acciones que son redistribuir el perfil vial para ver qué pasa ahí y medirlo, para ver qué decisión tomamos más adelante, si funciona o no funciona.
Tener una red, ¿no? Porque lo que tenemos actualmente en la ciudad de Pasto son tramos que realmente tú dos, tres o cuadras y la ciclorruta se pierde.
Desaparece.
Una red, ¿verdad? Una red me parece muy importante. La segunda acción, René.
Sí, yo creo que lo que nombras, lo de la red me parece fundamental. O sea, conectar, generar conectividad. Y la otra es, yo pensaría, si verdaderamente... ¿Cuál es la visión que tiene la ciudad y los gobernantes, ¿no? Si verdaderamente queremos que hayan más ciclistas en la ciudad, ¿y con qué objetivo queremos que hayan más ciclistas? ¿Sí? Si queremos que sean ciclistas deportivos, recreativos, que sea un medio de transporte. Y yo creo que es a este tercero, al medio de transporte, a donde deben enfocarle las administraciones locales y gubernamentales, que es generarle garantías mínimas para que las personas tengan esa posibilidad de movilizarse en la bicicleta como un medio de transporte, que esto aporta a la movilidad general de la ciudad, del territorio, aporta al ambiente y fundamentalmente aporta a la ciudadanía, ¿sí? A la salud mental, a la salud física. Entonces yo creo que por ahí podrían también empezar la administración, por ejemplo, a generarle algunas garantías mínimas para que las personas que no tienen acceso al vehículo como tal, a la bicicleta, pues puedan tenerlo. Entonces, no sé, generar un programa de lo que las bicicletas están guardadas ahí en tránsito, que las están liberando para algunos colegios, generar una dinámica de tenemos estos vehículos, movámoslos y midamos, sobre todo medir qué es lo que está pasando, porque con los datos es lo que nos asegura decir si necesitamos aquí esta acción para que crezca el índice de ciclistas.
Infraestructura y un sistema de préstamo de bicicletas, como sí, el que vamos a tener próximamente rodando con Urcubici. El tiempo se hizo muy rápido, me encanta esta entrevista. Un mensaje muy corto para las personas que nos están escuchando y que están diciendo, ay, a mí me gustaría andar en bicicleta, pero animemos a la gente para que se suba a la bicicleta, René.
No tener miedo. O sea, yo sé que es muy, muy duro lo que estoy diciendo y muy, muy difícil de entender, pero agarren el miedo y métanlo en la mochila y súbanse a la bicicleta. Y no importa si te caes. Si te caes, pues te vuelves y te paras, porque esto es lo interesante de la bicicleta, que te pone en contacto con la vida, con el espacio, con el aire. Entonces, nada, la gente tiene que agarrar esa bicicleta guardada que está ahí cogiendo polvo, que está pinchada, póngale aire, échele aceite a la cadena y salga a pedalear así sea alrededor de su casa, en el parqueadero. Pero muévala, mueva la bicicleta, mueva esos pedales y comienza a mirar que su mundo va a comenzar a cambiar. Si puede ir a comprar el pan en bicicleta, si puede ir a comprar la leche, si va a ir a comprar las verduras, va a ir a pagar una cuenta en bicicleta, haga el intento, experimente, cambiemos un poquitico y dispongamos un poquitico para ver qué pasa.
Claro que sí, René. Si las personas quieren saber un poco más de la organización Bicired Nariño o si quieren ser parte activa de esta organización, ¿cómo se pueden comunicar con ustedes?
Claro, estamos en Facebook, estamos en Instagram y estamos en Twitter como Bicired Nariño. Ahí pueden contactarnos, pueden seguir nuestro trabajo y fundamentalmente quieren integrar, quieren activar procesos en sus barrios, en sus zonas, en sus comunas, en sus municipios. Pues adelante, aquí está la Bicired, justamente la Bicired Nariño, que trabaja por los ciclistas con enfoque territorial. Estamos radicados en Pasto, pero nos interesa justamente los ciclistas de todo Nariño, de todo Colombia, pero fundamentalmente de todo Nariño. Y hombres y mujeres, bienvenidos a pensar la movilidad y justamente en este proceso tan lindo que es lo que estamos hablando y de donde desemboca Ciudades Energéticas, que es pensar la movilidad desde la energía solar. Entonces, es un sueño, es una cosa loquísima, pero es tangible. Y les recomiendo a la gente que se siga conectando al programa, que siga escuchando y que investigue, que busque qué es lo que pasa ahí con Urcubici y qué es lo que va a seguir pasando, que es hermoso. Tiene unas cosas bellísimas.
Y yo creo, René, que este es el momento de cambiar. Este tema de la pandemia nos está haciendo reflexionar mucho. Es el momento de cambiar, pero también la gente entienda que hay que hacer voluntarios, ¿no? O sea, hay que regalar lo que tú decías, una hora, dos horas, tres horas en la semana para alguna causa noble. Y hay muchas que en este mundo necesita gente como nosotros que trabaja de manera desinteresada. Y para finalizar, siempre en nuestro programa les preguntamos a nuestros invitados, ¿qué acción estás haciendo diariamente, René, para reducir tu huella de carbono?
Bueno, mi acción diaria, digamos, con esta transformación, pues era montar en bicicleta, era moverme en bicicleta, yo muy seguro ahora en casa, pero en mi casa, ¿cuál es mi acción para reducir la huella de carbono? Pues estoy intentando dos, que es una, bajarle un poco al cigarrillo, como reducir, porque son contaminantes que uno también larga al ambiente, independientemente de que es un vicio personal o una adicción personal, pero estás largando. Las colillas también, que es una cosa desastrosa, 20 años para que se deshaga eso. Y la otra es tratar de reducir mi consumo personal de plástico. Entonces, tratar de no empaquetados, todas esas cositas y sobre todo azúcares procesadas, que eso es todo lo que viene en empaquetes. Entonces, por ahí estoy como tratando de hacer alguna cosita, bajarle al consumo, que es una pequeña acción mínima, pero necesitamos más cosas, más grandes. Entonces, la disposición completa también.
Bueno, para mí es un gusto entrevistarte y espero que todos nuestros oyentes también hayan disfrutado esta entrevista. Muchas gracias, René, y espero que tengas un feliz día.
No, muchísimas gracias a ustedes y un saludo para todas las personas que nos escuchan y investiguen y súbanse a la bicicleta, por favor, y pedalen, salgan a pedalear un ratico.
Y hoy cerramos nuestro programa con Juan Luis Guerra y su canción El Niágara en Bicicleta. Nos vemos el próximo martes a la misma hora en la Radio Universidad de Nariño. En la dirección y conducción, Andrea Ordóñez. Y en la edición, agradecemos a Diana Cuayal por su colaboración.
Buenos días, mi nombre es Angie Chañá. Tengo 17 años, soy de la Institución Educativa Municipal Nuestra Señora de Guadalupe. Bueno, para mí el planeta Tierra significa algo muy valioso, ya que es nuestro hogar donde vivimos muchas experiencias y conocemos lugares y animales maravillosos. De esos lugares que habitan sus verdaderos dueños y desde hace mucho tiempo atrás, que son los animales. Bueno, las acciones que realizo diariamente son ayudar a cuidar perritos que sufren maltrato o que están en la calle, dándoles un espacio en mi hogar. Los cuido, les doy de comer, si tienen que tomar medicina se las doy y pues así mucho más. También ayudo a regar plantas a los vecinos y enfrente de mi casa, ya que todos aquí vivimos en un sector y tenemos toda la calle de plantas. Bueno, yo quería dejarles un mensaje a los adultos que es este. Que tomen conciencia de todo lo que está pasando, que ayudemos a mejorarlo. Nosotros no somos los dueños de este planeta, solo somos unos inquilinos y por ello debemos cuidar a los verdaderos dueños, que son los animalitos. Yo les dejo este mensaje, espero que tomen conciencia. Muchas gracias.
Mi nombre es Santiago Nicolás, estudio en el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe, tengo 16 años y voy en grado décimo. Para mí el planeta Tierra, más que un lugar, es un ser vivo, porque él es el que nos da nuestros recursos para sobrevivir. Gracias a él estamos vivos y yo opino que deberíamos tratarlo con un igual, cuidándolo para que así podamos sobrevivir mucho más tiempo. Las acciones que yo realizo a diario serían, pues en primer lugar sería el reciclaje, porque yo uso muchas cosas que tiran la basura para hacer diversas manualidades, como por ejemplo lo que son plásticos y papeles. Los reutilizo para hacer diversas figuras y origami. También convencí a mi familia de cambiar los bombillos amarillos por bombillos ahorradores, porque ayudan a conservar o no malgastar mucho la luz. Yo procuro también usar el agua en las cosas más importantes, más superficiales, y la cuido mucho. Y un consejo para los adultos sería que, pues, que ellos ayuden a cuidar el planeta, porque las pequeñas acciones que hagamos nos pueden ayudar mucho. Lo más mínimo pequeño, así sea separar basuras o reciclar, nos puede ser de gran ayuda si entre muchas personas lo hacemos.
Y hoy cerramos nuestro programa con Juan Luis Guerra y su canción El Niágara en Bicicleta. Nos vemos el próximo martes a la misma hora en la Radio Universidad de Nariño. En la dirección y conducción, Andrea Ordóñez. Y en la edición, agradecemos a Diana Cuayal por su colaboración.
Me dio una sirimba un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba. Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla. ¿Será la presión o me ha subido la bilirrubina? Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en naftalina. Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente. En la emergencia recepcionista escuchaba la lotería. Alguien se apiada de mí, grité perdiendo el sentido. Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo, tranquilo Bobby, tranquilo. Acarició con sus manos de Bengue y me dijo, ¿qué le pasa, atleta? Y le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido. Hay que chequearte la presión, pero la sala está ocupada. Y mi querido, en este hospital no hay luz para un electrocardiograma. Abrí los ojos como luna llena y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta.
Planeta Vivo. Energías renovables, experiencias ciudadanas.
Sintonízate y sé parte de la iniciativa Ciudad Energética.
Todos los martes, 9 a 10 de la mañana, Radio Universidad de Nariño. Camina, oye, tú no puedes.